Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Por Israel en Voz. Ya saben, un espacio que dedicamos en Radio Sefarad a hablar con Israel Winicki. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo estás?
Muy bien, Israel, de nuevo aquí, una semana más en Radio Sefarad, en este, como decíamos, Por Israel en Voz, hablando contigo sobre temas de historia y actualidad también, otros asuntos que traemos a los oyentes aquí en este programa que hoy vamos a dedicar a una fecha, a la del 29 de noviembre, pero una efemérides que nos retrotrae a 70 años atrás, cuando se habló de la partición de Palestina, un tema del que nos vas a hablar hoy en concreto.
Así es. 29 de noviembre de 1947, en Lake Sixes, el edificio original de las Naciones Unidas, en una sesión extraordinaria, la Asamblea, por 33 votos contra 10 en contra, perdón, sí, por 33 votos a favor y 13 en contra y 10 abstenciones, votaron la partición del territorio del Mandato de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Ahora bien, vamos a historiar un poquito el tema. Sabemos que en 1917 Gran Bretaña ocupa el territorio de lo que era el Imperio Otomano. En 1922 la Liga de Naciones le otorga a Gran Bretaña el mandato de lo que se llamaba Palestina. Debemos recordar que ya antes los británicos habían prometido, por un lado, a los árabes un Estado independiente, un imperio, un reino, y le habían prometido a los judíos el mismo territorio. En 1922, como decíamos, los británicos se hacen cargo del mandato y la primera medida que toman es tomar el 80% del territorio y crear el Emirato Árabe de Transjordania, la actual Jordania, poniendo en el trono al emir Abdullah, hijo de Hussein, xerife de la Meca, de la tribu hashemita que había sido expulsado de Arabia Saudita por los Ibn Saud, las rivalidades entre clanes árabes eternas. Crean ese emirato. Queda un 20% del territorio. Los árabes no aceptan la presencia judía en el lugar. Comienzan una oleada de actos de terrorismo. Inclusive en 1929 llevan a cabo una masacre en la ciudad de Hebrón, donde había una comunidad judía centenaria. Una noche de viernes, o sea, en pleno Shabbat, era una comunidad religiosa, entraron a degüello en las casas de los judíos. Más de 80 muertos, centenares de heridos, en fin, destruyeron la comunidad judía de Hebrón. Los británicos, en vez de imponer su autoridad, guiándose por sus necesidades petroleras, comienzan a restringir la inmigración judía y a apoyar a los árabes. Esto crea una situación realmente insostenible, una virtual guerra civil. entre 1936 y 1939, los árabes desatan una oleada de terrorismo que lleva a que en 1937 la Comisión Peel proponga la partición del territorio entre zonas árabes y judías, propuesta que fue rechazada por ambas partes. Ante el aumento de la insurgencia árabe, aclaremos que la insurgencia estaba fogoneada por el muftí de Jerusalén, Ad-Hamin el-Husseini, con abundante capital proveniente de la Alemania nazi, como decíamos, se provoca, estas rebeliones provocan que grupos judíos respondan. En conclusión, poco a poco la zona se va calentando para los británicos. La Comisión Peel recomienda la partición, que es rechazada. Estalla la guerra. Los británicos publican el Libro Blanco prohibiendo la inmigración judía para tranquilizar a los árabes, aunque mientras tanto, cuando Rommel avanzaba en el norte de África, en el Cairo se estaban preparando para recibirlo como un liberador. En Irak estallaba una revuelta, una revuelta pro-nazi, que era reprimida. En fin, ese era el panorama durante la guerra. Finalmente los británicos deciden pasarle a las recién formadas Naciones Unidas el paquete. Señores, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. No queremos saber de nada. El 14 de mayo de 1948 termina el mandato. Ustedes hagan lo que quieran. Nosotros nos desligamos del territorio. Entonces, se llama a votación. Se nombra un comité especial, analizan el tema y los países que integran esa comisión, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Honduras, Perú, Suecia y Uruguay, recomiendan la creación de dos estados separados. Listo, se terminó. Y el 29 de noviembre se lleva a cabo la votación. Antes de la votación hubo febriles movimientos de acá, de allá, conversaciones inclusive. Hubo amenazas por parte árabe. Por ejemplo, a Grecia, Egipto la amenazó porque había muchos ciudadanos griegos viviendo en Egipto. Y el 29 de noviembre, por fin, en la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de Osvaldo Araña, se llevó a cabo la votación. El resultado fue 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. ¿Quiénes votaron a favor? Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Quiero aclarar algo. Desde los años 20, el sionismo había estado prohibido en la Unión Soviética. Pero en una de sus jugadas, Stalin ordena que todo el bloque comunista vote a favor de la partición. ¿Qué países votaron en contra? Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Ya dijimos que Grecia estaba amenazada por Egipto. ¿Y qué países se abstuvieron? Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia no estuvo presente. Los judíos aceptaron y celebraron el plan de partición. Los árabes no lo aceptaron, y no solo eso, sino que estalló lo que se podría definir como una guerra civil. Fue el preludio de la guerra que estallaría a partir del 14 de mayo de 1948, la guerra de independencia de Israel. Entre la votación de la partición y la declaración de la independencia, hubo inclusive muchas presiones para que Israel no, para que los judíos no declararan la independencia. Presiones por parte de Estados Unidos, presiones por parte de países europeos, pero Ben Gurión estaba decidido a declarar la independencia y la declaró. ¿Cuál fue la consecuencia de la no aceptación árabe de este plan? Una guerra que todavía sigue. Hace un par de años atrás escribí un artículo que creo que en una ocasión inclusive lo he leído por la radio, pero viene al caso. Ellos llaman a la independencia de Israel la Nakba, el desastre. El artículo se llama La verdadera Nakba. El 29 de noviembre de 1947 se vota en las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío. Tras muchas deliberaciones a puerta cerrada, el bloque árabe decide apoyar el plan, para sorpresa de la gran mayoría de los delegados, especialmente los judíos. El 15 de mayo de 1948, Ben-Gurión en Tel Aviv declara la independencia de Israel, con la presencia de dignatarios de los países árabes y representantes de la comunidad islámica del nuevo Estado. Hora después, representantes judíos asisten a una ceremonia similar en Yafo, en que se da nacimiento al Estado palestino. Ambos países ingresan a las Naciones Unidas como miembros plenos el mismo día, entre una salva de aplausos de las comunidades judías y árabes de todo el mundo. Ayudaremos a nuestros hermanos árabes a mejorar su agricultura, a mejorar su sistema educativo y a crear las instituciones democráticas necesarias para cualquier país moderno, dijo el representante israelí. Sabemos que comienza una era de cooperación entre judíos y árabes, como solo se ha visto en la época del califato de Al-Andalus. Un venturoso futuro se abre para ambos pueblos, afirmó el representante palestino. Tras las ceremonias y la alegría inicial, comenzó la tarea de construir dos estados. Israel carecía de petróleo, así que se construyeron oleoductos que traían el preciado oro negro desde los países del Golfo Pérsico. A cambio, Israel envió técnicos agrícolas que enseñaron a sus vecinos cómo cultivar áreas desérticas. A través del canal de Suez y el Golfo de Áqaba, el tráfico marítimo desde y hacia Israel se fue incrementando con el tiempo. Miles de inmigrantes judíos fueron llegando desde todo el mundo para vivir en paz. Muchos de ellos aún tenían grabadas en su retina las imágenes de la barbarie nazi. Para ayudar al establecimiento de estos refugiados, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes contribuyeron con ingentes cantidades de dinero. Hacia 1956 hubo una serie de reuniones a nivel gubernamental entre israelíes y palestinos. En las mismas se decidió establecer una federación entre ambos estados, conservando cada uno su independencia política y su identidad nacional. El anuncio se efectuó en la embajada de Siria en Tel Aviv. Uno de los puntos clave de este pacto era el estatus de la ciudad de Jerusalén. Cada uno de los estados asumía el control de las zonas habitadas por sus hermanos, comprometiéndose a respetar los lugares santos de todas las religiones. en las universidades de Israel, miles de estudiantes procedentes de todos los rincones del mundo árabe se recibieron de médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Y luego volvieron a sus países para aplicar sus conocimientos. Con el tiempo se transformaron en profesores que formaron nuevos profesionales en las universidades de Damasco, El Cairo, Amán, etc. Mientras que miles de maestros formados en Israel enseñaban a los niños árabes según las técnicas de aprendizaje más modernas, traídas desde Europa por cientos de maestros judíos. Los desiertos del Magreb, de Arabia y otros se transformaron en vergeles. Las industrias israelíes progresaron gracias al combustible árabe. Por fin, en 2001, se decidió ampliar la federación, formada originalmente por Israel y el Estado palestino, dando origen así a la FNMO, Federación de Naciones del Medio Oriente. Actualmente la federación rivaliza con la Unión Europea. Tiene como sede a Riad, aunque el centro financiero está en Beirut. Ya se está estudiando el implantar una moneda común. Los pasaportes para transitar desde un país a otro de la federación hace rato que son innecesarios. Mientras tanto, los industriales israelíes han establecido plantas en varios países árabes, especialmente en el Estado palestino, que proporcionan trabajo a miles de personas. Lástima que esto es un simple juego de mi imaginación. La verdad fue a la inversa. Los países árabes rechazaron la partición y eligieron el camino de la guerra contra Israel. Una guerra que aún no ha terminado. Y esa fue la verdadera Nakba.
Pues así, con el término de este artículo escrito por Israel Winicki, llegamos también al final de este programa Por Israel en Voz, en el que, como les decíamos, hablamos de historia. Esta ha sido la de hoy. Les esperamos aquí la próxima semana, así como le esperamos a nuestro protagonista, Israel Winicki. Nos vemos.
Si Dios quiere.